Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre la comida y los juegos. Además, revisamos nuestro top 3 de juegos que deberían tener una versión en español. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP.
Gloria.
Y yo soy Axel.
Y estamos comenzando el capítulo número 133 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 31 de marzo, el capítulo que saldrá el jueves 4 de abril. ¿Cómo estás, chico?
Bien, bien. Axel,
muy bien. Todo muy bien, sí.
Silencio.
Estoy súper bien.
Axel, sí. No nos quería compartir cómo estaba.
Sí, es que yo creo que es la hora. Estamos tan acostumbrados a madrugar para grabar el capítulo del Entreturno que ahora trasnoche
sí
nos cuesta.
Es verdad.
Es una hora en la que ya las neuronas patinan cuando uno está viejito.
Cuando uno llega a cierta época, a cierta edad de la vida, ya nada es igual. Mientras me pongo crema de manos. Y no, broma.
Oye, ¿cómo? Yo tengo noticias. Debo tener el récord personal de
JP juego. Del futuro dice que...
¿Ah?
JP del futuro dice que se me olvidó grabar las partidas de 500 juegos más.
No. Sí, ahora ya le estoy de a poquito tomando la mano a BGG Stats. No, ¿cómo se llame? ¿Así se llama? ¿BG Stats?
Sí.
¿Parto yo para ir?
Ya,
parte
pues.
Tú.
Sorpréndenos.
Partimos de menos a más. ¿Y quién será el más?
No, por lo menos, sí, pero en mi momento, este es mi más máximo personal.
Ah, yo pensé que te había ido mal este mes.
¿Cómo? No, po, me fue bien. Ah, probablemente jugué menos que ustedes, pero me fue bien.
Quejándote.
No. No quise decir eso, o sea, quise decir que este ha sido un mes muy bueno en comparación a cómo yo lo venía, a cómo se me venía dando la cosa. En el mes de marzo, que todavía queda un poquito, quedan algunos minutitos, jugué 26 partidas.
¡Oh!
A 7 juegos distintos. Pero... hay algo de trampa.
¿Cuántos fueron
trampa
online?
Es que BGA tuvo mucho que ver.
Ah, pero eso no es trampa.
Ya, ¿no es trampa? Nosotros, pues,
entonces... a ver, esto es un tema polémico, ya se ha tratado en capítulos
ya
anteriores.
Ya lo tratamos.
¿Quién sabe?
Bueno, la cosa es que gracias a BGA jugué 13 veces Tichu. Lo que, por supuesto, contribuyó a esta...
Espérate. Fueron 26 partidas, ¿cierto?
Sí.
O sea, la mitad de las partidas fueron Tichu.
Sí, fueron 13 de Tichu y 5 de Codenames, pero no, las de Codenames fueron en la vida real. Así que no... Ese es el runner-up, digamos.
Codenames
fue el segundo. Y...
y vas a hablar de Tichu, por supuesto.
Y no voy a hablar de Tichu, porque está muy... está... solamente puedo decir de Tichu que como tendencia, que yo que pensaba que ya jugábamos harto Tichu, que jugábamos bastante Tichu, pero con esto de que ahora lo estamos jugando en BGA, esto ya traspasó todos los límites de la cordura. O sea, esto sí. Es a cualquier hora. O sea, yo me despierto y hay alguien pidiendo jugar Tichu y me acuesto. ¿Ah?
Pregunta importante. ¿Juegan por turno o juegan partida de verdad?
No, en vivo, o sea...
Ah, ya, porque si me decías por Gen Arena y por turno, ahí sí
no,
que
cero
te le invalidaba, la policía de la anotación de los juegos te la invalidaba.
No, pero sé que aparte hay un detalle cuando uno juega como por turno, que quizá para ayudar a llevar el traqueo de las cartas, abajo aparece cuántas cartas han sido jugadas. Entonces, eso igual es como una super ayuda cuando uno está jugando cualquier juego de cartas, y sobre todo Tichu. Entonces, eso hace que incluso jugarlo por turnos y no en vivo sea aún peor.
Claro. No, en vivo. Yo creo que ya dejé de jugar partidas asincrónicas. Pero bueno, no, quería comentar un poco de Codenames. Porque Codenames, este juego de Vladak Battle, con el que ganó un premio. ¿Qué premio ganó?
El Spiel, creo.
El Spiel, ¿no? De, sí, como ganó el Spiel. Ganó de algún Spiel. Añito. De algún añito antiguo. Yo no me acordaba que me gustaba tanto este juego. Y lo jugué en el contexto de, bueno, yo fui con mi señora a Montevideo y lo jugué con mi cuñada y su novio. Jugamos dos contra dos, pero jugamos hombres contra mujeres. Así que mezclamos un poquito las parejas. Y jugamos 5 partidas seguidas, no podíamos parar, estábamos muy entretenidos. Me parece un juego que quería comentar ahora, porque creo que ya nunca más habló de Codenames, y se sacaron 16 millones de versiones con temáticas de muchas cosas, pero yo jugué al simple, digamos, al común, al primero que salió, y está muy bien hecho. No sé si ustedes lo han jugado, o si les gusta, o si no les gusta el juego, pero esta carrera por descubrir todo, bueno, para los que no han jugado Codenames, que yo creo que la gran mayoría ya lo conocen, pero es un tablero, o sea, son cartas, digamos, que uno genera un grid, una matriz, digamos, de 5x5, donde cada carta es una palabra, y hay un lado de la mesa donde están los que quieren hacer adivinar a los otros, y en el otro lado de la mesa los que tienen que adivinar. Y son dos equipos, están sentados, los que hacen adivinar de los equipos contrarios están sentados en el mismo lado, y en el lado de los que adivinan pueden ser más de uno por equipo, y da lo mismo, pero ellos tienen que ir adivinando las pistas. Y las pistas son una palabra que no esté dentro de las tarjetas que están en la mesa y un número. Entonces, por ejemplo, si yo digo circo 2, estoy diciendo que habrían dos palabras de las que son de mi equipo, que yo quiero que tú adivines, relacionadas a un circo. Entonces, estas palabras pueden tener en secreto, digamos, solo lo sabemos los que damos las pistas, tienen un color, o son azules del equipo azul, o son rojas del equipo rojo, o son neutrales, o son del asesino, que el que le da al asesino pierde. ¿Ya? ¿Y cómo hacís eso? Bueno, con una clave, que en el fondo es una tarjetita, que solamente lo ven los que dan las pistas y dice de qué color es cada una de las tarjetas. Entonces la gracia está en llegar a es una carrera de qué equipo descubre más rápido que el otro. O antes, digamos, primero, la totalidad de cartas del color, ¿ya? Del color del equipo. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, ganando, no es necesario apurarse tanto y uno da pistas más seguras. Uno dice una pista muy, muy, muy fácil con un 1 para que el otro vaya directo a esa tarjeta. Pero si tú vas perdiendo, tienes que ponerte creativo y tratar de que el otro adivine muchas pistas, muchas tarjetas al mismo tiempo. Entonces das un concepto que puede ser más amplio, más vago, pero das un número mayor, entonces el otro adivina más palabras. Muy entretenido. Ahí explicar un poco lo que se da está de más, porque podrán imaginarse las cosas que van pasando, pero me parece un juego súper bien diseñado, que funciona súper bien. Tiene una partida lenta, es lo único malo que le encuentro al juego, porque cuando parte una partida están todas las cartas descubiertas, por lo tanto, la primera pista es la más complicada de dar, y se genera un poco de AP, pero es como tiene un motor de partida lento el juego, pero en la medida que se van descubriendo más tarjetas, se va aclarando un poco el panorama y el juego se hace mucho más ágil. Pero es súper buen juego para jugar de grupo. Una alternativa a los juegos de parejas al Tichu, que ya muchas veces están jugando Tichu.
El otro día fue una despedida y justamente un amigo habló de Código Secreto y lo que no le gustaba de él. Y lo que le gustaba y que destacó de... ¡Ay! Se me olvidó cómo se llama el juego, que sacó Fractal. Vistas cruzadas. Como siendo conceptos relativamente similares, se resuelven algunos dramas como el análisis parálisis en pistas cruzadas. En gustos. De todas maneras, a Código Secreto le fue muchísimo mejor que a Pistas Cruzadas. No es que a Pistas Cruzadas no le haya ido bien, pero Código Secreto explotó.
Igual, igual es curioso que yo iba pasando el otro día al lado de mi biblioteca y vi las dos versiones de Código Secreto que tengo y fue como, hoy las tengo que vender. Así que ojalá la gente haya quedado inspirada por el comentario de JP, porque sí puedo venderlas más rápido.
Porque sí puedo vender esta basura que tengo.
Oye, lo último
no, sobre sí, el código. Sí. Y, o sea, de nuevo, y no creo que sea malo, pero en realidad, como que he encontrado mejores actividades para ese mismo tipo de público.
Oye, lo último sobre Código Secreto es que yo tengo una mini expansión que no he podido jugar, la tengo creo que desde el 2016, y necesito jugarla, y que tiene que ver con autores y juegos de mesa. Pero para poderla jugar necesito gente que sepa de autores y juegos de mesa.
Lógico.
Y siempre he querido jugarla, en fin. ¿Les cuento algo?
Uh-huh.
Este mes, JP me ganó.
¡Oh! Uh-huh.
¿Y saben qué? No me da vergüenza. Ah, no, mentira.
No, ¿por qué debería darte vergüenza, Gloria?
¿Sabes qué? Es que me pasó algo curioso un día que jugamos solamente dos juegos en la tarde y yo quedé con la sensación, oh, solamente jugamos dos juegos en la tarde. Porque siento que es más productivo cuando jugamos más de dos juegos en la tarde, pero a la vez es cuestionable cómo uno se va criticando el cerebro, porque a la vez jugué dos juegos muy pesaditos, de explicación larga y de partidas largas, uno que era el Marrakech de Fell, que es largo, larguísimo, y otro que es el Amrestad o algo así, que igual es larguito y que igual tiene análisis parálisis. Entonces, ¿quedé con el corazón lleno? Sí. ¿Quedé inconforme de haber jugado solamente dos juegos? Sí. Pero quedo conforme de haber jugado esos dos juegos, sí, es raro. En fin, 21 partidas a 23 juegos diferentes, perdón, 23 partidas a 21 juegos diferentes, con 5 estrenos, y hoy voy a hablar de dos jueguitos, creo. Primero voy a partir hablando de un juego que probablemente Axel destrozaría, pero no importa, no es el tipo de juegos de Axel. Fue el lanzamiento de una manga de bichos, que es un juego a partir de los 4 años. ¿Ya? Entendamos por qué Axel lo puede odiar. Porque es un juego para niños y que yo disfruté como una niña. Porque es un juego de agilidad visual. Es un juego chileno diseñado por Mostrenco, donde van a haber 6 cartas, si no me equivoco, sobre la mesa con diferentes bichos. Y cada jugador tiene un bicho regalón. Por ejemplo, mi bicho regalón es el gusano. No sé si hay gusano, pero el gusano es mi bicho real. Entonces se va a lanzar un dado de 6 caras de colores, y se va a mostrar el amarillo. Entonces rápidamente, Axel lo odia, levantamos la mano y tapamos una carta que tenga un bicho amarillo. Y después, memoria, Axel lo odia, tenemos que decir qué bicho amarillo había ahí. Porque no solamente rapidez, sino también un poquito de memoria. Entretenido, cortito, es salvaje cuando lo juegas con adultos, con ganas de ganar y de... Oye, yo sufrí rotura de dedos, no mentira, pero vi unas partidas bastante salvajes en el lanzamiento y lo encontré muy entretenido en determinados contextos para gente que le gusta este tipo de juego y para niños lo encontré súper sencillito, no lo he jugado con un niño de 4 años, pero son reglas súper, súper, súper claras. Si por cada carta que te llevas, 1 punto, si además tiene tu bicho regalón, 1 punto adicional. Fin, todo el juego. se juega hasta que se termina el mazo de cartas. Sencillito, muy agradable, grupo de pendientes, sí, pero es un juego para los desde los 4 años. ¿Cierto, Axel?
Horrible juego. Lo jugué y lo odié.
Hubiera sido lo que hubiera sido, Axel lo hubiera odiado.
Pero si lo jugué, por Gloria.
Sí sé que lo jugaste. Y el otro juego que les voy a comentar, también chileno, tengo sentimientos encontrados con el juego. El juego en sí me gustó, pero cuesta jugarlo. Cuesta jugarlo desde las reglas a una ventaja-desventaja del juego, que es poco tradicional o te rompe un poquito el esquema cerebral. Y estoy hablando de NeuroRider. En NeuroRider es un juego de losetas donde en tu turno tienes que colocar una loseta y la loseta va a decir, bueno, siempre colocas una loseta al lado de una que una a otra loseta por medio de puertas y la loseta te va a decir qué monitos se mueven. Hay 4 colores de monitos y en cada loseta te va a hacer mover 2 monitos. Y dependiendo del color de la puerta por la que se pasa, se va a subir un track. Cada jugador va a tener una carta que te va a decir qué color de track te va a dar mayor puntaje. Un color te va a dar 2 puntos, otro color te va a dar 1 y otro color te va a quitar puntos de victoria. Entonces, lo primero que te ruge un poco es que cuando tú colocas una loseta y mueves estos NeuroRider, estos monitos, el color que recibe el puntaje no es el color del monito que moviste, sino por el de las puertas que pasaste. Cosa que en un principio se lee un poco confuso en el manual y después de una segunda o tercera partida ya lo interiorizas y lo explicas mucho mejor y queda muchísimo más claro para la mesa. Pero como en la primera partida como que quedas, no era ese puntaje, era otro. Entonces, el juego, he jugado 3-4 partidas y súper entretenido, es raro, te cuesta pensar, te cuesta tratar de idear la mejor forma de ir moviendo tus monitos, o sea, perdón, porque no son tus monitos partiendo, los monitos son de todos los podemos mover y el track es lo que te va a ir dando puntos de victoria dependiendo de tu carta de misión. Entonces, como que a simple vista no es tan fácil asimilar y entender cuál es la estrategia y qué es lo que tú tienes que hacer para ganar. Y en la última partida que jugué, mis amigos, salió una partida rara y yo terminé con puntaje negativo. Y eso pasa porque jugamos de 3 jugadores y pasó que ellos tenían misiones muy parecidas y el color que les daba menos puntos de victoria era el que a mí me daba puntos de victoria y el que a mí me quitaba puntos de victoria era el que a uno les daba muchos puntos de victoria. Y me hicieron pebre. Y ahí como que nos cuestionamos si las tarjetas de misión estaban ad hoc a la nivelación de la cantidad de jugadores. Pero claro, es complicado de ver y complicado de regular eso, porque al final cada misión está una vez. En fin, yo lo encontré súper entretenido, va a estar en Ludifest para que lo prueben. Como les digo, es un poquito extraño de entender al principio, pero una experiencia corta y jodidita. Es jodido tratar de hacerlo bien. Axel, tú jugaste mi primera partida, que fue la peor explicación del universo.
Pero se entendió. Pero lo entendí igual. ¿Sí? No era tan terrible.
Ah, es que tú no te lo leíste.
No, pero no fue tan terrible la explicación. Y lo único sí, cuando teníamos como algunas dudas, cuando se dan vuelta la cristalización.
Sí, hay muchas cosas que no expliqué del juego, pero se va a ir perdiendo la memoria y algunas losetas se van a ir dando vuelta y perdiéndose el camino. Y si un Neurorider está ahí, en cada track hay dos fichas, una que es la de los avances y otra que le va a restar puntos, que tiene que ver con la cristalización. Divertida esa mecánica porque uno trata de quitarles puntos a los colores que no te convienen, pero uno tampoco sabe para quién trabaja y quizás le estás quitando puntos a alguien que no, que ni siquiera tiene esa misión.
Yo, para sacar la cara por el podcast, yo tuve la mayor cantidad de partidas, vamos. 41 partidas, 24 juegos distintos. Y esto creo que podría ser más porque no he actualizado la VGA. Así que podrían ser un poquito más, pero bueno. Porque no se suman automáticamente. Quiero hablar de tres cositas, una muy a la pasada. De hecho, la primera es que he estado jugando mucho Dominion. Gracias a la aplicación, la versión web que hay. La versión web, la versión en Steam. Que es gratis, pero viene solo con la base. Y obviamente te venden las expansiones, pero tener todas las expansiones de Dominion, que no es algo que yo tenga, por si acaso, vale como 120 mil pesos, ouch, algo así. Así que no, hemos...
Pero, ¿y solo... cada uno, o sea, y Steam? O sea, si yo la quiero jugar contigo...
Sí, solo uno la tiene que tener.
Ah, solo uno la tiene que tener.
Yo juego contigo.
No, no, pero así no. Pero estábamos jugando harto con el grupo digital y lo hemos pasado bien. Es bueno de repente volver al origen.
Discúlpame, y lo otro que tiene bueno, porque a mí me encanta Dominion, pero tienes que barajar.
Ah, claro.
Tienes un montón de mantenimiento que te ahorras en Steam.
Sí, te suma los puntos también al tiro.
Puedes hacer muchas más partidas rápidas.
Sí, o sea, una partida sale como de repente, bueno, igual de repente depende de la combinación de cartas. Hay ciertas combinaciones de cartas que son un poco más, por ejemplo, la última, la semana pasada, como una que no había ninguna carta que te permitiera como quemar cartas. Entonces era como que cada carta que compramos era hacía el mazo más grande, ¿no? Pero igual, no sé, son partidas súper rápidas, así que por eso Dominion ha estado saliendo harta mesa últimamente. Ahora, quiero comentar sobre un juego, un fillercito y otro que no es tan fillercito. El más fillercito y el más nuevo que tengo porque lo estrené esta semana y este fin de semana fue como juego de fin de semana largo, es el Kabanga. Un juego de cartas de amigo Spiel, que es un típico juego de bota todas tus cartas. El primero que bota sus cartas gana. Y es muy similar, uno podría decir que de la familia de juegos del 1, que es como que uno en su turno juega una carta y que las cartas tienen un número y un color y el tablero, o sea, el juego funciona con, hay una fila de los cuatro colores. Entonces está el morado, el amarillo, el rojo y el azul. Y al costado de eso hay dos números, que puede ser el 1 y el 3, o el 12 y el 14, ¿ya? Y tú tienes que jugar, entonces en tu turno, por ejemplo, si juegas una carta roja, la colocas a la izquierda o a la derecha, y eso va a formar una brecha. Entonces, por ejemplo, si tengo un 9 y lo juego al lado del 12, se forma una brecha que es entre 9 y 12. Y entonces todos los jugadores pueden lanzarme sus cartas diciendo cabanga que estén entre el 9 y el 12, que sean rojas. Entonces, obviamente el juego está, la gracia está en tratar de achicar esos espacios lo más posible. A veces se puede hacer y otras veces no, y claramente mientras más avanza el juego, uno va quedándose con cartas hasta el final y dice, ya, voy a tirar esto y generar una brecha del 10 al 18 y ahí esperar rezar nomás, que no me llegue nada. O a veces peor, del 2 al 14.
Perdón, Axel, pero esas ¿sí? cartas que te llegan son como a tu mazo de punto en contra o vuelven a tu mano.
No, por ejemplo, cuando yo te tiro una carta, supongamos que ya yo juego el 2 al 8, la Gloria me tira el 5 azul, el JP me tira el 6 azul. Entonces yo esas cartas las recibo, pero las descarto y robo dos más del mazo.
Ok.
Para que no queden como las mismas cartas siempre dando vueltas, si no sería como demasiado caótico. Aún más de lo que es. Y al final de la ronda, el jugador que se queda sin cartas no toma puntos y las cartas tienen puntaje dentro de ellas, que pueden ser 1, 2 o 3 puntos. Y esos son los puntos negativos que se van sumando. Es un juego súper sencillo, fácil de... A mi mamá le encantó. Mi mamá es seca. porque fue, creo que, la única que terminó el juego sin... yéndose todas las rondas. Y con mi hermano, con la palabra de mi hermano y yo, estábamos así como, ¿pero cómo lo hace? Lo he jugado varias veces ya, está muy entretenido. Le tenía el ojo echado desde Essen del año pasado, que también había dado que hablar, y creo que es como de esos jueguitos como de cartas espíritu.
¿Cómo es la portada, Axel?
Salen unas máscaras tribales de colores.
No pensé que era otro juego entonces.
Kabanga, kabanga. Y el otro juego que he estado jugando, pero en versión digital, porque aún no está disponible en el idioma español, es Veil of Eternity. Que es un juego de construcción de motores que hemos bautizado en el grupo como el juego de los Pokémones, porque literalmente el juego se trata de ir cazando personajes que tienen distintas habilidades que van cambiando entre sí y que tiene varias particularidades que lo hacen interesante. La primera es que los personajes tienen, dependiendo del color que tienen, generan puntos de acción, ¿ya? O energía. Entonces tú cuando... Y en la primera acción es reservar un personaje y se hace con un stake draft. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto, tercero, segundo, primero. Y yo voy reservando con un token los dos personajes que voy a usar en esa ronda. Son 10 rondas en total. Y después cuando me toca a mí, yo puedo... sacar esos tokens y puedo decidir si llevarme esa carta a la mano o bien venderla y me genera energía. Dependiendo del tipo de personaje, es la energía que va a generar. Puede ir de 3 hasta 6, si mal no recuerdo. Y lo otro que también es muy importante es que generan energía de distintas maneras. Por ejemplo, una genera 3 con 3 piedras de 1. Otro genera 3 con una piedra de 3. Y esto es importante porque uno tiene un espacio máximo de energía y ahí uno tiene que ir, y esa energía son 4 espacios y no es como que juntas 4 y descartas, no. Es como que siempre puedes tener máximo 4. Por lo tanto, a veces uno no va a perder energía por tratar de vender 2 personajes. Y obviamente la idea no es esa. Entonces, después de que tú ganas la energía, tú puedes pagar la energía para ir bajando las cartas. Las cartas tienen efectos instantáneos, efectos que se ejecutan al final de cada ronda, o permanentes que te generan una habilidad estable. Y todo varía. Lo interesante que he tenido es que yo, de las 3 o 4 partidas que he tenido, creo que todas las veces me he tenido que ir por distintas rutas, porque depende mucho, obviamente, del orden en el que van saliendo estas criaturas. Hay algunas que claramente convean mejor si es que juegas primero una, después la otra, pero a veces puede que te salga primero la que va al final. Entonces, puedes llevártela y esperar a que la otra llegue, o venderla porque necesita energía. Entonces, depende mucho de lo que uno necesite. Y al ser tan conexiones tan acotadas, porque en el fondo uno puede es jugar carta o convertirla en energía, uno está siempre con la presión de que, bueno, este turno prefiero no hacer nada, no bajar nada, para el siguiente hacer harto. He visto turnos que hacen, no sé, 30 puntos de una. A mí por lo general me gusta más como hacer motores más de largo aliento, pero también puedes jugar como a hacer un super turno y está demasiado bueno. Está en la VGA en español y por ahora está en inglés y en alemán, y debería sacarlo maldito. Y lo quiero, ahora.
A mí me suena como que he escuchado a alguien decir ya eso. Es como jugar como acumular Pokémones, pero sí. Alguien ya había hablado de este jueguito.
Es que es muy bueno, Lore. Es que está muy bueno. Veil of Eternity, el Valle de la Eternidad. Me imagino que si lo traducen se va a llamar así.
El tema de la semana, y en esta oportunidad, la comida y los juegos de mesa.
Oye, las dos cosas quizás que más me gustan en el universo.
¿Juntas? Comida y juegos de mesas. Una relación separada al nacer.
Oye, esa es una excelente pregunta para partir. ¿Es algo que va unido o es algo que va por sus carriles solo?
O sea, cada uno puede existir sin el otro, digamos, pero...
uno es una necesidad básica, sí. Si y no el come, otro no es alimento.
A ver, claro, o sea, la primera pregunta de la pauta es ¿qué tan importante, digamos, es la comida cuando jugamos juegos de mesa? Y como para linkearlo con lo que decía Gloria... Ya como opinión mía, es tan importante que son cosas que van juntas. Porque finalmente los juegos de mesa son la experiencia, ¿cierto? Son la experiencia. O sea, el juego de mesa es una caja con cartones dentro, destroquelado, con cartas y que no tiene ningún... Son cosas que están ahí. La magia que tiene es que te generan una experiencia. Y hemos hablado que esa experiencia puede multiplicarse por 1000 si es con gente buena onda, a una temperatura agradable, con una silla cómoda, con todo. Puede dividirse por 1000 si todo eso no está, ¿cierto? Y creo que la comida es uno de los factores que uno espera que esté dentro de lo que sume. El caso extremo, jugar con hambre. Qué cosa desagradable jugar con hambre. O sea, es tener una necesidad biológica no satisfecha mientras estáis jugando un juego de 2 horas. No, qué terrible.
Y en una casa que no es la tuya, quizás. Así como,
y en una casa claro, que no es la tuya.
La mía, ay, voy al baño y me como un alfajor. No sé.
Cualquier cosa, ¿cachai? Pero es súper importante. Yo creo que la comida para mí es súper importante.
Oye, yo voy a comenzar con una experiencia personal. Algunos domingos juego con Axel y Ramón. Y... la llegada de Axel es indeterminada. Y mi primera discusión es, amiguito Axel, trata de no llegar tan tarde para alcanzar a jugar un juego antes de almorzar. Porque si llega muy tarde, si llega a la 1 y comenzamos a jugar, yo me pongo idiota. no sé ustedes, pero yo me pongo idiota si no como. Y okay, es fácil que yo me ponga idiota. Imagínense yo idiota sin comer. O sea, no me.
Imagínate tener una razón real.
Real.
¿Me quieren
Una
ver
razón en la que todos estemos de acuerdo.
¿Ustedes no me quieren ver enojada porque tengo hambre?
Ese
A ver.
es un temazo también, Gloria, del tema claro, es importante la comida, pero puede tener un rol tan
Protagónico.
como protagonista en la agenda que pudiera quitar hasta tiempo de juego, porque en el fondo hay veces que a mí me ha pasado que de repente en juntas, como que decimos, no, bueno, la típica, jugamos y preparamos tal cosa. Y la preparación de tal cosa resultan ser 2 horas y al final te corta todo el juego. Entonces tiene que tener una logística adecuada también, como para que no corte el.
Yo en rol tengo mucha experiencia, mala experiencia relacionada con comida y juegos. Porque tiene que ver con que comer es rico, los rituales de cocinar son ricos, la conversación relacionada con los rituales de cocinar y comer son ricos. Y al final no juegas. Y ok,
Claro.
pasaste un tiempo de calidad con gente que te agrada y eso está bien. Pero se supone que nos juntamos a jugar. Entonces, es importante también definir el objetivo y en este caso saber que la comida es un complemento para el juego y no es como podría ser en otra ocasión, el juego un complemento a una comida. Porque si tú invitas amigos a cenar y sacas después un juego de mesa, el juego es un complemento para la jornada de comida, para la jornada de traguito, el picoteo, pero si tú vas a jugar, la comida es el complemento.
Sí, igual depende también un poco de qué comida estamos hablando. Y voy a también citar las jornadas con Gloria porque es un momento, o sea, creo que es la mejor forma de mostrarlo, que es que, porque por lo general es una jornada en la que se almuerza y después se toma once. Entonces, cuando una comida como importante, como el almuerzo, siento que es bueno hacer un break. Siento que es bueno como dedicarse a almorzar. Porque, claro, por lo general son como platos más grandes, es como el momento en el que vamos a generar la energía para el resto de la tarde. Y también es como, ya, enfoquémonos en una cosa. Pero después cuando tomamos 11, eso ya es como mucho más libre y es como un pancito que tú ya puedes comer y jugar al mismo tiempo. También de repente como que quizá el juego de ese momento ya sea menos aparatoso que el primero. Entonces también hay momentos en los cuales que por el tipo de comida siento que uno hace un break y es como ya, a comer, y hay otro que es como comamos encima, porque se puede y porque ya el juego lo amerita. Entonces también está como esa diferenciación.
Y
No
otra
te.
cosa.
No, 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 iba a preguntar si no han tenido situaciones incómodas como cuando se para a almorzar. Hay gente que come muy lento y que hay que esperar que terminen, todo. Ahí cuando uno hace el alto, ese alto, aunque esté todo súper bien organizado, puede durar un montón.
Es que quizás en tus jornadas baja más gente. Nosotros somos 3-4. Entonces, claro, distinto es si es una logística de 8 personas, donde hay que pararlo todo mucho más. Cuando somos poquitos, no es tan terrible.
Sí, bueno, ahora que lo dices es verdad. Han habido jornadas de mucha gente que, aunque esté muy bien organizado, es bien aparatoso parar a almorzar y hay que hacer una gestión. Pero lo que ha resultado es que se almuerza cuando todas las mesas más o menos terminan y así cuando se almuerza, los que van terminando de almorzar pueden armar una mesa. O sea, como que no está tan predicho quién tiene que tener una mesa en la tarde y todo, o sea, se va armando un poco más como. Pero eso funciona, claro, cuando somos todos bien amigos y de alguna manera está más desestructurado, como que no está tan pensado que se va a jugar y todo eso.
Sí.
Respecto de la logística, ¿cómo, ¿cómo les ha funcionado, bueno, cuando son pocos y cuando son muchos, digamos, también, pero esto suele ser en la casa de alguien, ahí uno, ¿cómo somos los jugones? ¿Ayudamos, no ayudamos? ¿Está el típico compadre que se hace el gil y no levanta ni un plato? ¿Cómo funciona la cosa?
A mí personalmente no me gusta que me ayude.
Ah, es verdad.
Pero
va a depender, sí, de la...
Yo creo que depende de donde tú estés y depende cómo se vayan dando las cosas, pero en general el dueño de casa manda. Pero te cuento lo de los domingos, o cuando yo invito a almorzar, yo trato de tener el almuerzo, trato de hacer un almuerzo que sea fácil de montar. Por ejemplo, tallarines. Entonces hago tres salsas y solamente me queda hervir los tallarines. Entonces, el montaje es rápido y el servicio también es rápido. Entonces, trato que la elaboración a la hora de que está la gente sea la menor posible. Y con respecto a las onces, voy, hago huevito revuelto, pongo el jamón, el queso y lo que tenga que ser en platito y autoservicio. Cada uno va por su platito y regresa a la mesa a comer. Cuando vamos a la casa Axel, por ejemplo, tenemos otro sistema.
Que es mi sistema favorito para este tipo de cosas. En realidad yo tengo dos sistemas, pero que es delivery, que es como pedir, yo ahí no dejo que otra persona haga, se preocupe del ítem alimento. Aunque también me pasa cuando trato, cuando son como jornadas de... que es como gente que ya viene, que es como después de comer, un poco más tarde, que es como que no hay tanta hambre. Ahí soy de picoteo. Entonces me gusta como cosas chiquititas, como empanaditas chicas, y como ahí también, como que la gente se sirva ahí. Y también, en el fondo, siempre, y cuando es como en otro lado, siempre... como preguntar qué es lo que uno lleva. Eso también es como... de repente es como... porque de repente te pueden decir, ya, traigan lo que tienen que tomar, o traigan cosas para la once, o a veces como una cuota. Yo creo que siempre depende mucho de la persona que estás organizando. Como yo en lo particular, como que siempre prefiero como... ya traigan las cosas para tomar y yo armo una cosita, pero súper, o sea, trato de que sea como lo que menos tiempo me gaste a mí, y en ese caso como que siempre el delivery salva. Aparte que también está como pensado para ser como consumido en sus platitos y cosas así.
Igual a lo que ibas con el picoteo, Axel, a mí me pasó que llevo años jugando después del trabajo con amigos y pasamos desde el picoteo por las papas fritas, que es un tema, que se, después tratamos el tema, sí, si nos molesta o no, las papas fritas, la bebida, los chitos y todas esas cosas en la mesa, todas esas cosas mantecosas, si enfundamos o no enfundamos, y todo eso. Pero yo tengo una facilidad para engordar tremenda, yo respiro y engordo. Y pucha, ¿para qué voy a estar comiendo papas fritas? Son ricas, todo lo que quieras. Pero así llegamos a la once, a comernos un pan con jamón y queso, palta, lo que sea. Porque al final de cuentas es algo más contundente. No estás picoteando a cada rato y no necesitas picotear a cada rato, porque si hay algo para picotear, te lo vas a comer.
Sí, bueno, eso...
Lo cual es rico, pero es tan... dañino para ti como dañino para las cartas. Y eso que yo no soy maniática del cuidado de las cartas.
A mí me pasa porque estaba pensando, porque por ejemplo yo cuando veo película o voy al cine, no me gusta comer. Pero por un tema de concentración, por un tema de estar como fijado en lo que está ocurriendo en la pantalla. Pero cuando estoy jugando y si hay un potecito con algo, yo voy a picotear siempre. Y obviamente tiene que ver, no sé, me imagino también como con ansiedad o como por estar más activo. Entonces también lo que haya mientras yo esté jugando, voy a comer. Entonces, igual es chistoso como darse cuenta como de dos tipos de actividades que a uno le gustan. Como que una, de verdad, es como cero comida, y la otra es como, soy una aspiradora de comida cuando juego juegos de mesa. Así que por sí, lo general mí... también como que trato de no, de poner agua nomás.
A mí me pasa también cuando estoy haciendo una actividad como de concentración, como jugando un juego de mesa, también como por compulsivamente. O sea, no me doy cuenta y voy y de repente tengo que tomar conciencia porque digo, oye, más por lo que estoy comiendo es porque tengo que dejarle al resto. Entonces, porque son cosas, no son los picoteos no son personales, pues son compartidos. Entonces hay que comportarse como una persona civilizada, digamos. Pero ahí agradezco mucho que sean sanos. Me pasa un poco lo que decís tú, Gloria. Si hay papas, yo voy a comer papas. No voy a empezar a pensar en que no es bueno para mi organismo y la grasa y las calorías. No, si hay papas, voy a comer papas. Por eso cuando hay apio o bastoncito de qué sé yo, de zanahoria, aceituna, ese tipo de cosas, lo aprecio mucho porque me encantan y voy a comer, haya lo que haya, y lo voy a disfrutar igual. Entonces es mejor comer esas cosas más fresquitas que papas fritas. Oye, mencionaron el tema, lo dijeron como medio de refilón, el tema del cuidado de las cartas o de los tableros. Yo tampoco soy muy, muy quisquilloso porque entiendo que los jugones en general somos cuidadosos. O sea, vamos a pedir una servilleta para poder sacarnos el exceso de grasa si estamos tocando un juego aunque no sea nuestro. O sea, tenemos esa costumbre y creo que es bien general. Todos lo hacemos. Yo me preocupo más cuando estoy jugando con personas no jugonas. Porque las personas no jugonas como que no está de facto que hay que cuidar las cartas. Como si tú veí el Monopoly de la casa de alguien X, probablemente esté hecho bolsa, pero pedazo, sea un basurero con las cosas tiradas adentro. Y eso es por algo, porque la gente como que no asocia que el juego de mesa hay que cuidarlo. Entonces, eso no, ese bemol nomás quería decir, como yo sí me pongo pesado y trato de que no hayan tantas cosas que manchen cuando juego con gente que no ha jugado juegos de mesa.
Sí, hay juegos que me dan más manía que otros. Depende de las circunstancias, hay juegos que digo, no sé, pienso en una escuela de pingüino, por favor, saquemos todos los vasos de la mesa. O, no sé, fantasma. Claro. Como son temores que son fundados. No sí. Es que uno se ponga paranoica, no. No quiero que se caiga un vaso sobre mi tablero. Rara vez ha pasado. Ha pasado, rara vez. Una de cada 1000 partidas. Pero lo mismo con las cartas. Uno trata de tener las mejores conductas y no se lo cuestiona tanto. Ahora, quizás estaría más mañosa si fuera a un bar a jugar. Pero hace tiempo que no voy.
Sí, a mí me pasa como un... Porque yo también comparto el tema de que uno cuando juega con gente que está acostumbrada a jugar, como que se despreocupa un poco porque sabe que tenemos conductas que van a ir en pro del juego. Pero a veces me pasa que me da mucho miedo las comidas que tienen como salsas y como líquidos y que pueden saltar gotitas a las cartas. Como que siempre veo como gotas pequeñas saltando a las cartas y esos son como imponderables. Tampoco es como que uno puede decir, no, no es como que alguien esté como comiendo encima ni nada, sino que es como lo que se genera por el consumo natural de ciertas cosas. No sé, una ensalada que venía como con una salsita y al morder una lechuga salta esa gotita y cae como en una carta. Entonces, claro, son como ese tipo de cosas, pero ahí es cuando uno ya entra a decir, no sé, cuáles juegos, como, no sé, enfundar y eso. Ahora, yo igual no, no he tenido... No he tenido como un momento de decir, no sé, es que este juego no lo voy a llevar porque la gente puede que lo maltrate. Aunque sí me ha pasado como derrames de vasos y ese tipo de cosas, pero no es algo que esté como generalmente en mi mente, la verdad. Como el temor a esa tragedia, salvo esas micro tragedias.
Sí, bueno, a mí jugar, por ejemplo, con mucha comida, muchos líquidos en una mesa sin alfombra, o sea, sin tela, digamos, sin mantel, claro, me produce problemas. Eso sí me produce problemas, porque el mantel, de alguna manera, la humedad se disipa mejor y tú podés poner una carta sobre algo que donde cayó una gota. Pero como el mantel antes absorbió la gota, no va a manchar la carta. Pero si va directo sobre la madera, va directo a la carta. Entonces ahí me preocupa porque hay gente que no ve, desde el ángulo de donde está sentado, no ve que hay una marca de vaso ahí, por ejemplo. Y justo pone una carta encima, pero el que está enfrente se da cuenta porque está viendo la marca de vaso. Entonces ese para mí es mi miedo constante. ¿Juego mío o no mío? Probablemente si es mío, pido poner un mantel. Pero eso, o sea, no, me da lo mismo que esté lleno de vasos en la mesa, pero con un mantel. Pero bueno, son cositas. Oye, para ir cerrando, ¿tienen expectativas? Esto es una pregunta doble, porque tiene que ver con cuando vamos a otras casas, ¿ya? ¿Tienen expectativas de la comida que va a haber en otras casas? Y si tienen alguna experiencia anónima que puedan contar asociada a eso.
A mí me da miedo cuando digo, es que basado en mi experiencia personal, cuando digo, ¿qué llevo? No, lo que quiera. Ay, me desestructura eso porque a mí me gusta comer. Yo no quiero picotear, entonces si me dices lo que tú quieras, voy a terminar llevando algo para picotear, y preferiría no comer algo para picotear y comer algo de comer. Entonces como cuando hay tanta libertad, digo, ouch, ¿qué llevo? Porque llevo algo para cumplir mi expectativa alimenticia. O llevo algo random, complementario, qué sé yo. Es que yo soy muy feliz tomando oncecita. Yo soy súper dictatorial, sí, es verdad. Pero además soy súper dictatorial en mi casa con respecto a la once. Le digo, Jorge trae pan, Axel trae esto, Ramón trae esto. Y listo, y se armó la once. Quizás un poco dictatorial, pero hay de todo para el que le guste o no le guste: jamón, queso, palta, tomate. Da lo mismo. A mí eso como que me causa cosita. Yo siempre llevo agua, o 99% de las veces, excepto en la casa de Axel, llevo agua. Porque yo sin agua no puedo vivir. Agua sin gas.
Bueno, nadie.
¿Me entiendes? Yo sin agua sin gas no puedo vivir, entonces yo llevo mi agüita. Y eso.
Bueno, en mi caso, a mí me gustaba cuando nos juntábamos donde Diego, porque o hacíamos una, o pedíamos en unos restaurantes que siempre habían cerca ahí, que eran muy buenos. Había uno de comida tailandesa que vendían un pad thai como con harto maní o un pistacho, no sé qué cosa era, pero era muy bueno, muy bueno. Y era picantito, era muy rico. Entonces siempre, cuando iba a jugar ahí, me acuerdo que era como, oye, vamos a pedir ahí. O si no, hacíamos completos, que los completos se transformaron en una tradición el 2023, pues, de juntarnos un día viernes y que la comida fueran completos. Obviamente, como yo soy vegetariano, la salchicha tiene que ser vegetariana, pero eso no me priva de comer completos. Para mí, eso como que elevó mucho mis ganas de juntarme como ahí. Porque el tema comida, aparte creo que funcionaba súper bien. O sea, como que quitaba poco tiempo. El Diego era súper buen anfitrión, entonces, digo era, porque está en Italia, pero es súper buen anfitrión. Entonces las cosas fluyen muy rápida, él tenía todas las cosas semi preparadas, entonces uno iba a la cocina se armaba, o traía las cosas, se armaba el completo, y en 20 minutos te comías el completo y estabas jugando de nuevo. Entonces, esa es como mi óptimo para como para tomar once o para cenar y hacer una parada de pizza entre que estáis jugando y seguís jugando.
Igual el tema de los completos, yo creo que es una prueba máxima de confianza jugona, porque es de las comidas que de repente más se chorrea, que tiene también harta, o sea, si uno se lo hace como con todo, tiene mayonesa, tiene un montón de como elementos como grasientos, también como si uno come, saltan hartas migas, y claro, uno podía hacer como el tema de repente comerlo parado, como al lado de la mesa, pero también de repente uno estaba como metido en una partida, y yo creo que todos ahí éramos lo suficientemente bien entrenados como para no haber generado ningún accidente en todo ese tiempo. Tantos completos pasaron y ningún juego quedó manchado con palta, con ketchup. Y es complejo. O sea, yo no sé. O sea, nunca antes de eso se me hubiese como ocurrido llevar un completo en una jornada de juegos de mesa. Yo, por lo general, opto, no sé, pues por las pizzas, las empanadas, como que son cosas más con menos posibilidad quizás de manchar, de que caiga alguna salsa extraña, pero un completo era como, ya, muy rico, pero no sé si antes de eso lo hubiese llevado como a una mesa para jugar. Ahora sí lo haría. Obviamente con gente que ya ha pasado por la prueba.
Tengo que verte comiendo un completo primero.
Primero lo invitaría a ver cómo se come un completo y ya, se le caen 3 cubitos de tomate.
Peor que completo deben ser fajitas o taquitos.
No.
Porque ahí sí que la gente se hace...
Ahí yo no podría. No.
Porque ahí, por último, el completo suele chorrear hacia uno. Sí. Pero los tacos chorrean hacia uno y hacia el frente. O sea,
hacia todos lados, ¿no?
Tiene como múltiples chorreos.
Sí, son las peores comidas para... Son muy ricas. O sea, por favor, invíteme a comer completo y fajita. Pero como con un juego después.
Sí, servilletas en la mesa, toallitas de potito de guagua son muy útiles. Estas toallitas húmedas para ayudarnos a limpiar las manos, limpiar la mesa, dejar todo impecable. Si quiere comer y jugar.
Top 3. Top 3 de jueguitos de mesa. En esta oportunidad, nuestro top 3 personal de juegos que queremos que salgan en español y que no están por algún motivo, no lo hemos visto anunciado ni nada. Básicamente, tirarle la oreja a alguna editorial que quiera hacerse, que quiera congraciarnos. Acá tenemos algunas opciones de juegos que no sé si algunos no han salido, otros son juegos que tenemos y que nos gustaría ver en nuestras ludotecas en el idioma en el que hablamos. ¿Qué quiere comenzar?
Yo.
Tú.
Bueno, voy con mi número 3. Mi número 3 es un Dice Placement. Dice Placement. Así se llaman, ¿no?
¿Posicionamiento de dados?
Sí.
Depende de lo que quieras hacer con los dados, sí.
Un posicionamiento de dados llamado Alien Frontiers.
No.
Del año 2010. Es un juego para 2 a 4 jugadores. donde vamos colonizando, si no me equivoco, ¿es Marte? Ya ni me acuerdo, no lo juego hace tiempo, pero...
Es Marte.
Es Marte. Entonces sí. Vamos colonizando Marte, tiramos los daditos y los daditos tienen una cierta... con los números de los dados podemos ir a distintas partes del tablero, ahí podemos hacer distintas acciones. Y todo bien, pero tiene muchas cartitas y las cartitas tienen bastante texto, la verdad. Entonces, claro, solamente se puede jugar con gente que sabe inglés. Es un juego que le hace un poco la collera al Ginsburg. Es como la misma onda que Ginsburg. Pero Ginsburg está en español. Alien Frontiers no está en español y por eso creo que Alien Frontiers debería existir en español. Porque es muy bueno. Mi número 2 es un juego que nace de un juego que fue creado, que fue comentado por Axel hace un ratito.
A ver.
Nace, digo, pero no es el mismo. Y se llama Thunderstone Quest. Es un deck builder que fue la primera copia vil y asquerosa que tuvo Dominion. Pero esto ya es una versión más, más como evolucionada, en la que tenemos, la diferencia que tenemos con Thunderstone Advance, que era el anterior, es que hay un tablero. Tú tenías un tablero, tenías un monito que va avanzando en el tablero, entonces todo lo mismo que vas haciendo con este sistema de deck building, lo haces con un aventurero que tiene que ir pasando por distintos lados. Entonces, le agrega como ese factor de que dependiendo de dónde estás en el tablero, tenés distintos modificadores respecto de lo que necesitáis en una mano de cartas para poder comprar, matar monstruos o hacer cosas que te dan puntos, que son muchas, entonces no quiero entrar en detalle, pero en el fondo tiene ese aspecto adicional. Y obviamente tiene otras cosas, tiene recursos, tú vas con... ¿cómo se llama? Parece más un juego de tablero que un juego de cartas, la verdad, porque tiene mucho más elementos adicionales. Y claro, de nuevo, harto texto. En las cartas de jugador, el mismo tablero, en el tablero salen los monstruos, que el tablero se va formando con los monstruos que van saliendo y los monstruos tienen habilidades, entonces uno tiene que leerlas por los que no saben inglés, entonces, y tampoco son pocas las cosas, son hartas las cosas que están visibles, por lo tanto, si se te olvida algo, tenés que volver a preguntar. A mí me encanta este juego. Y la barrera del idioma es justamente una razón más por la que me cuesta más sacarlo a mesa. Es un juego que no... Hay muchas veces que he podido sacarlo a mesa y por temas de idioma no ha sido la mejor elección. Así que por esa razón, Thunderstone Quest. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Vi caritas?
No, yo tengo un amigo que lo tenía en alemán. ¡Uhú! ¡Excelente compra! Ah,
no, en inglés creo que es un poquito menos malo que en alemán. Pero bueno... Y número uno, indiscutido, vi por ahí una noticia que me sonó a ¿cómo se llama? A fuego artificial nomás, así que no la voy a considerar como válida. Mi número uno indiscutido es The Seventh Continent. Este juego de exploración, donde nosotros somos un aventurero que en algún momento de la vida fuimos a una isla, pasaron un montón de cosas... Volvimos, pero volvimos con una maldición y nos quedamos dormidos y estando en el sueño empezamos a recordar lo que está pasando en la isla y dentro del sueño tenemos la posibilidad de eliminar la maldición, haciendo un sinnúmero de cosas que tienen que ver con empezar a reconstruir nuestra experiencia en la isla y ahí vamos abriendo el mapa, vamos viendo lo que pasa. Cada carta es una posición en el tablero en la que nosotros en la medida que vamos avanzando vamos sacando nuevas cartas. Cada carta tiene texto y texto y más texto y más texto y al final es como ir narrando tu propio libro en inglés. El juego no solamente es narrativo, tiene mecánicas bien interesantes que consta de un mazo de jugador que está compartido entre todos los jugadores, es un juego cooperativo y con habilidades, con artículos que tú puedes construir, pues necesitas herramientas, estás en una isla desierta, por lo tanto... o no tan desierta en realidad, bueno, spoiler, ¿ja? Pues tienes que hacer herramientas, tienes que hacer armas, tienes que hacer hamacas para poder dormir, descansar, buscar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este juego ganaría mucho si estuviera en español. Se hace un esfuerzo, incluso yo que sé inglés, se tiene que hacer un esfuerzo constantemente en estar traduciendo lo que uno está leyendo, al menos en la mente. Por lo tanto, creo que sumaría la experiencia poder leerlo en un idioma más nativo. The Seventh Continent, mi número uno, que debería estar en español.
Sigo yo. Mi número 3 es un juego que de hecho es de una editorial que no sale en los juegos acá. Porque son de esta editorial que publican como en Estados Unidos en Target y ese tipo de cosas. Y saca juegos muy buenos. Mi número 3 es Summer Camp, que es un juego de Phil Walker Harding. Que es un... La gracia que tiene es que es un... Es un deck builder, por lo que yo he visto que se juega...
Buffalo Games, ¿cierto?
¿Ah?
Buffalo Games.
Buffalo Games. Estos desgraciados de Buffalo Games. Que hacen juegos muy bonitos y juegos muy sencillos de jugar. Que yo creo que también es como la gracia, que es como que llevan... son juegos muy, muy buenos para iniciarse, también para jugar cosas más relajadas. Y Summer Camp hace eso, pero para el mundo del deck builder. Y es un... Ahora, no es un deck builder puro en el sentido de que sea solo el mazo de cartas, sino que en realidad tú utilizas las cartas para ir generando efectos y mover personajes en ciertos tracks de este campamento de verano. Y la idea es como ir avanzando para ir ganando medallas, y esas medallas te dan puntitos. Obviamente todos los efectos de las cartas están en inglés, y si bien es cierto tienen algo de iconografía, no siempre es suficiente, y porque hay cartas que no tienen y que requieren algo. Como digo, por ser básico, igual uno podría decir ya, discard de hacer lo que significa, pero a veces no es tan evidente. Así que ese es mi número 3, Summer Camp. Lo quiero jugar, pero no me lo he podido traer porque sé que lo puedo jugar con poca gente. Mi número 2. Tanto mi número 2 como mi número 1 son juegos que ya tengo y que la gracia es que yo sé que si los tuviera en español los podría jugar mucho más. Mi número 3 es un juego, un Kickstarter que compré hace mucho tiempo, que se llama The Shipwreck Arcana, y que es un juego de deducción muy loco, muy matemático, y que por lo mismo requiere una capa de pensamiento un poco más abstracta. El hecho de que esté de que las cartas estén en inglés, ya para alguien que no domina el idioma lo hace un poco más complejo. Básicamente el juego se trata de extraer de tu bolsita dos números, que van del 1 al 7, y el resto tiene que adivinar qué número sacaste. Y para eso se colocan cartas que tienen diferentes enunciados matemáticos. Por ejemplo, uno puede decir la diferencia entre el número que sacaste y el que colocaste es de más o menos 2. O, por ejemplo, si uno de tus números es mayor que el otro. Entonces, uno tiene que colocarla siempre que se cumpla ese enunciado. Entonces, uno siempre sabe, por un lado, dónde la colocó, pero también dónde no pudo colocarla. Entonces, a través de eso, es como que se genera la deducción. Entonces, claro, tener 4 cartas con enunciados de ese tipo en inglés no es tan fácil. Pero las veces que lo he podido jugar me entretiene mucho porque me gusta. Es un juego muy bonito visualmente y también es muy creativo por el tema de la cantidad de enunciados que trae, que también son muchos y muy distintos. Y mi número uno indiscutido este año es Mobile Markets, que incluso tuve la experiencia de jugarlo con grupos que no dominaban de todo el inglés, y claro, se demoró más de la cuenta la partida, y aún así lo pasé bien. Y también hay ciertos efectos, y ciertos efectos de las cartas que no están tan claros. Es un engine builder, así que es muy necesario saber qué es lo que hace cada carta, específicamente en qué momento se activa, y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, dejarlo tanto a la interpretación que uno puede hacer del idioma, con muchas de las imprecisiones que llegan de esas traducciones, puede hacer de que uno aplique mal una carta y ese tipo de cosas. Entonces, juegos como Mobile Markets, para que funcionaran mejor, deberían estar en español.
Y lo otro de Mobile Market es que la editorial madre tampoco, su idioma original tampoco es el inglés.
Claro.
Entonces, sepa quién lo tradujo al inglés, quizás tampoco hizo al 99% su pega. Quizás hay algo que puede ver un traductor en español que haya jugado el juego, que sepa, sea un poquito más profundo. Yo, oye, Axel.
Gloria.
Partiendo... Todos los juegos tienen algo que ver contigo.
A ver.
Siguiendo, mi número 3 es lo mismo que tu número 3. O sea, no lo mismo. Pero igual es de Buffalo Games.
Ah,
es un juego que tienes tú, que es el Planted.
El Planted.
De Phil Walken Harris. Un juego hermoso de plantitas que tú tienes que ir consiguiendo unos recursos en un material plástico increíble y que tiene... muy poca dependencia del idioma, pero tiene. Y para el nivel de juego, que es un juego muy livianito, uno necesita que esté lo más accesible posible, o sea, uno lo necesita en su idioma. A mí me encantó ese juego, lo encuentro súper, 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 súper entretenido, pero yo lo quiero para jugarlo, yo lo quiero para dominarlo, en el sentido de que yo me pueda leer las reglas, no tenga que estar recordando, ah, Axel me dijo que se jugaba así, y con esas indecisiones de, oye, pero esto era así o era así, oye, ¿me puedes revisar las reglas? No, pues yo quiero ser una mujer independiente, yo quiero mi juego en español, así que, por favor, que alguien se contacte con Buffalo Games y les diga, queremos sus juegos en español.
Dos pájaros de un tiro.
Sí. Y a propósito de editoriales que deberían haber hecho su juego en español, esto es un tirón de oreja para Ravensburger. Hoy, ok, tiene una reimplementación hace poco, pero también tiene mucha dependencia del idioma. Por favor, Axel, pronúnciame tu juego. El hermoso y maravilloso juego de los caballitos.
Ah, el... Hundreds of Horses.
Hundreds of Horses. ¿Qué juego más entretenido? O sea,
lo tenía...
yo ya he hablado varias veces de él, que es una mezcla como entre un Dixit, pero de caballos, donde tú te salen historias de caballos y tú tienes que creer cuál es el caballo que cumple la historia, o cuál crees que es el caballo más enojón, o el que le gusta más comer manzanas verdes, qué sé yo. Hoy, qué juego más entretenido. Me encanta ese party game. Y se me había olvidado que íbamos a hacer un print and play de ese juego en español. O sea, vamos a tener que retomar ese proyecto, porque lo íbamos a reimplementar con perritos.
Oye, y es muy bueno ese juego. Es muy bueno ese juego porque te permite ser prejuicioso, pero como es con caballo, no... Nadie te puede decir nada.
Es como sospechosos inhabituales, sí. Pero con caballos.
Pero como es con caballos, pucha, lo encontré. Pucha, lo encontré. El que tenía cara de que corría más, de que era más atlético que el otro.
¿Cuál es el más salvaje? ¿Cuál es el más desordenado?
Sí.
¿Qué juego más bueno el de los caballos? Yo no lo necesito en español. Bueno, y lo último es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque no es un solo juego. Son 10, quizás 20, en el futuro sean 30, siempre menos uno. 10 menos uno, 20 menos uno, porque ya sacaron solamente uno. Y acá es un tirón de oreja. Debir, por favor. Yo quiero la colección completa de las ciudades de Queen Games y de Fell. Por favor, no me puedes estar sacando solamente el Marrakech. ¿Qué pasa con los otros 20, 30 títulos que yo necesito en mi ludoteca? Por favor, Devir, hazme feliz. No solamente a mí, sino a todos los fanáticos de Stefan Fell. Necesitamos... Oye, los juegos son carísimos. Los juegos de Fell en la antigüedad, la isla, costaba menos de 20 euros. Ahora la reimplementación de la isla cuesta 80. En serio, por favor. Yo te pago los 80. Pero no me des que los tenga que pagar para tener el manual en inglés. O sea, en serio, son juegos que están carísimos y que el precio no lo vale. Pero te acepto pagarlo, pero por favor necesito el manual en español. O sea, no, yo, ya han pasado 15 años de eso de tradumaquetar, de bajarse los manuales de BGG, traducidos por un usuario. No, por favor, ya no estamos en esa época, yo quiero los manuales en español. Si saben que los juegos son buenos y se van a vender. Por favor, Devir, en serio. Gracias.
Chan.
Puta. Yo esperaba que fuera una sección amigable, pero...
Pero es que es verdad. Es desde el corazón, con mucho cariño para ustedes, Revir, pero... Y ojo, que el Marrakech salió por un Devir 500.
Sí, po.
Yo estuve dentro de los 500. Sigan haciendo, no tengo ni, sigan haciendo de 1500, hagan de 1000 si quieren. Pero yo quiero que avance esto, por de favor.
200.
Que avance, que avance, que avance. Bueno, ya. Ese fue nuestro top 3, ¿cierto?
Ese fue nuestro top 3.
Oh. Y antes de que terminemos el capítulo, yo quiero recordar algunas cositas. Recordarlas modo de anuncio, y el anuncio más importante del universo universal de este mes es que el 13 y 14 de abril se realiza en Estación Mapocho, acá en Santiago de Chile, el Festival Internacional de Juegos de Mesa Ludifest. Ah, bien, muy bien. Dejé el espacio para eso. Y bueno, ahí nos encontrará dando vueltas, o quizás, quién sabe, en algún escenario. ¿O no? ¿Quién sabe? Estamos en conversaciones con la organización. Quizás estemos firmando autógrafos ahí como celebrity. ¿No? ¿No? Pero se viene Ludife y a nosotros nos encantan los juegos de mesa, nos encantan los eventos de juegos de mesa. Y bueno, por ahí nos veremos.
¿De qué vamos a estar? Vamos a estar.
¿De qué? Sí.
Abajo, arriba, al lado, no sé dónde, pero vamos a estar.
Sí. Probablemente Axel y JP jugando un Pichu. Y yo...
no.
Y yo ahí dando vueltas, caminando sin parar, dando vueltas en círculo por toda la feria. Y lo otro, que si bien no es en abril, es en mayo, el 4 y 5 se va a realizar el Festival Periscopio, Festival de Juegos de Mesa, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Más información pueden encontrar en el Instagram del Festival Periscopio, es con entrada gratuita y va a estar enfocado principalmente en nuevos jugones, pero cualquier persona puede ir a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que agenden Festival Periscopio 4 y 5 de mayo.
Oye, ¿y esa actividad, Gloria, estaba confirmada?
No.
Comentaste? ¿No?
No, pero... Ay, ¿qué le hace el agua al pescado? Confirmémosla.
Siempre está JP el futuro para remediar
esto. Dicen las malas lenguas.
Es que me tiene muy entusiasmado esa actividad.
Que al menos va a haber una mesa del entreturno en Festival Periscopio. Y esa mesa, ¿puedo decir más? ¿Me autoriza, jefe? ¿Me autoriza?
¿Te autorizo? No sé.
Al menos, aparentemente, va a haber una mesa que va a estar dedicada a un país. A un país lejano. Y a un país que está rodeado de mar.
Sí.
Y que no es Australia.
¿Y qué?
Ni Nueva Zelanda.
No.
Oye, qué bonito el dibujo que está puesto en el Instagram.
Todo yendo al Instagram de Festival.
No, está muy lindo. No, se pasó, es tremendo. Es como...
Debe
son
ser,
varios, pero bueno.
Me voy a carrilear acá, pero bueno, el Festival Periscopio lo organiza Rodrigo de Sir Cocktail y otra gente más, pero generalmente Rodrigo lo colabora en todas las cosas en Giancarlo Giordano, que es el ilustrador de mil millones de cosas de juegos de mesa como Maki Maki. Y que el tipo es sequísimo.
Espectacular. Bueno, y con estos anuncios, Ludifest y Periscopio, damos por finalizado el capítulo 133 del Entreturno, donde revisamos la comida. La comida y los juegos de mesa. Un tema muy importante.
Ah, ya.
Y también el top 3 de nuestros juegos que debieran estar en español, además de estos dos anuncios muy importantes. No me queda más que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.
Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Consideran importante la comida en los juegos de mesa? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno@gmail.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.